Esta lección, hermanos, tiene dos secciones. La primera es la que está en la parte frontal, donde dice lección de escuela dominical, 23 de mayo. Y en esa ustedes pueden ver el título. Y aquí lo que queremos establecer es que hay un contraste entre la naturaleza humana y la naturaleza pecaminosa. Lo vamos a ver. Y aquí lo que queremos aprender es que Dios no creó la naturaleza pecaminosa, Dios creó la naturaleza humana. Y no necesariamente quiere decir que porque soy un ser humano, tengo que estar gobernado necesariamente por la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa puede ser, puedo ser yo liberado del poder de la naturaleza pecaminosa. Y vamos a ver qué es lo que significa esto. Y luego, más adelante, vamos a ver ya más específico en la parte de atrás, qué es la naturaleza pecaminosa. Ese es un término teológico. Y vamos a ver las frases bíblicas que nos indican estas verdades. Muy bien, la naturaleza humana en contraste con la naturaleza pecaminosa. Dios creó al hombre y le puso en un ambiente perfecto, con un cuerpo perfecto, con una naturaleza perfecta, un alma perfecta. Pero cuando Adán tomó del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, no solamente rechazó la voluntad de Dios y cayó en pecado, sino que creó, por usar una manera de expresarlo, también como resultado de su acto voluntario pecaminoso, otra naturaleza que no existía antes. Esta naturaleza puede llamarse la naturaleza adánica. ¿Por qué? Porque tiene su inicio en Adán. Puede llamarse también el viejo hombre. Son los términos que la Biblia menciona. El viejo hombre menciona la Biblia. Naturaleza adánica no lo menciona así la Biblia. O la naturaleza pecaminosa, no lo menciona así específicamente la Biblia, pero son conclusiones a las cuales que se llega en el estudio de la palabra. Esta naturaleza pecaminosa, también conocida como el principio de pecado, dominaría ahora la naturaleza humana. Leo el siguiente párrafo. Adán, y es una cita textual de que el doctor O.T. Spence expresó, Adán fue creado por Dios con una naturaleza humana como se muestra en su carnal o temporal cuerpo físico o de carne. O sea, el hecho de decir que fue creado por Dios con una naturaleza humana es que el cuerpo es temporal, carnal, y carnal nos referimos a la de carne, ¿sí? Aunque también en la Biblia vamos a ver la connotación de la expresión carnal, refiriéndose al poder de la carne, pero como un principio de pecado o un principio gobernador. Entonces, Adán fue creado por Dios con una naturaleza humana como se muestra en su carnal o temporal cuerpo físico o de carne. Adán, por su pecado, recibió, aquí él usa la palabra recibió, en el párrafo anterior decíamos creó, y bueno, probablemente podemos decir recibió y transmitió a toda la humanidad una naturaleza pecaminosa como se muestra en nuestro carnal viejo hombre. Como dice Romanos 6:6, que nuestro viejo hombre ha sido crucificado juntamente con él. el cual, ese viejo hombre o esa naturaleza pecaminosa, heredamos después de la caída. El hombre cayó de la imagen y semejanza de Dios y trajo junto a su naturaleza humana una naturaleza pecaminosa o naturaleza adánica. Génesis 5:3 nos dice que Adán engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Esta es ahora una naturaleza que corromperá o corrompería cada parte de la naturaleza humana. Me detengo para hacer algunas aseveraciones la palabra del Señor. La Biblia nos enseña en Romanos 5:12, que es el pasaje que está en el primer párrafo, que el pecado entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado, la consecuencia del pecado, que es la muerte. Y que la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora, el hecho de que la muerte o el pecado entró en el mundo por un hombre, creemos que hay una referencia directa a Adán. No nos dice ahí en Romanos 5 el nombre Adán, pero nos habla de un hombre. Yendo a Romanos capítulo 5, bueno, nos dice el nombre Adán más adelante, ¿no? Versículo 13 dice, antes de la ley había pecado. Versículo 14 de Romanos 5, no obstante reinó la muerte desde Adán. Versículo 15 nos habla y nos dice, la transgresión, por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Versículo 16, aquel uno que pecó, el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. 17, por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Versículo 18, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Versículo 19, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. El pecado entró en el mundo por un hombre. Y ahí está claramente, la transgresión de uno solo reinó la muerte. La transgresión de uno vino la condenación a todos. La desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Ahora, vemos la contraparte en estos versículos, que así como en ese aquel que pecó trajo estas consecuencias, también tenemos en aquel por quien vino el don de Dios, que es Cristo, vino los beneficios. Y es muy importante para entender y declarar algo con respecto a una cosa, tengo que entender la otra también. Es decir, con respecto a Cristo, mire el versículo 15. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. 16. El don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. 17. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. 18. Así que, como por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La Biblia también nos dice, no pierdan Romanos 5 porque regresaremos, pero nos dice en 1 Corintios capítulo 15 lo siguiente. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Muy bien. Habiendo mencionado esto, ¿cuál fue el efecto del pecado de Adán? ¿Fue acaso el efecto del pecado de Adán en el hecho de que él pecó? Y en su pecado, nosotros estábamos allí con él pecando. Y como consecuencia, nosotros somos responsables directos de ese pecado. Y como consecuencia, viene la condenación a nuestras vidas. Muy bien, sería lo mismo que decir, viendo la contraparte, que nosotros estábamos con Cristo muriendo y estábamos allí con Cristo porque él estábamos pagando junto con él nuestros pecados, de tal forma que porque ya que a Cristo murió por todos, pues yo ya no necesito hacer nada porque él ya lo hizo por mí. Esa sería la contraparte, tomando esta balanza de lo que aquí se está expresando. No sé si vieron los versículos. Por el pecado de uno vino la condenación a todos. Por la obediencia de uno, la justicia para todos. Muy bien. Algunos teólogos dicen que nosotros pecamos con Adán y por Adán, y por eso somos culpables de la muerte y por eso estamos condenados. Bueno, entonces morimos también con Cristo. Pero no es así. Lo que sí vemos es que hay una representación. Uno nos representa, pero hay efectos de su obra que afectan a toda la humanidad. El pecado de Adán afecta a toda la humanidad. La obediencia, la muerte de Cristo, afecta a toda la humanidad. Pero, ¿en qué sentido nos afectó el pecado de Adán? En el sentido, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró, ¿qué? La muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué pasó a todos los hombres? Pues por cuanto todos pecaron. Entonces todos pecaron con Adán. Es una manera de verlo, pero creo que la manera correcta de ver este pasaje es que sí fuimos afectados por el pecado de Adán, pero no en cuanto a ser culpables, porque nosotros no pecamos con Adán. No estábamos vivos cuando Adán pecó. Algunos dicen, es que todos estábamos en los lomos de Adán. Aun cuando se usa ese pasaje que dice que Leví dio sus diezmos porque estaba en los lomos de Abraham en Hebreos. Pero eso no quiere decir que los levitas ya no tenían que dar sus diezmos. Los levitas también tenían que dar sus diezmos. Pero sí hubo un efecto hacia toda la naturaleza humana. Aunque no soy culpable por el pecado de Adán, pero sí hubo un efecto y hubo una contaminación por el pecado de Adán. De tal manera que al yo nacer como descendiente de Adán, heredé una influencia o una contaminación. De modo que yo, aunque nazco, sin culpa, pero sí en mi nacer estoy contaminado con una tendencia por ser descendiente de Adán para hacerlo mal. Todavía puedo decidir entre lo bueno y lo malo. Todavía una persona sin Cristo puede decidir y hacer el bien a una persona. Pero necesariamente, si lo digo así, imperantemente va a hacerlo. Adán tenía la opción, él podía hacer lo bueno o lo malo, en esa libre albedrío. Pero nosotros vamos a pecar por esa contaminación. Nadie puede decir, ay, este bebé lo voy a criar de tal manera que nunca vaya a pecar. No puedo decir que se está... repitiendo la historia de Adán, este bebé es puro, es incapaz de pecar. El mismo Adán no era incapaz, tenía esa capacidad, pero era puro, era perfecto. Pero Adán, cuando fue creado por Dios, su naturaleza humana, no tenía esa incitación interna a hacerlo. Muy aparte de la incitación externa que vino como resultado de la tentación de Satanás a través de la serpiente. Pero nosotros tenemos una incitación interna. Cuando alguno es tentado, dice la Biblia, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hay una contaminación. Y eso es el efecto del pecado de Adán en nuestras vidas. Pudiéramos verlo desde la perspectiva de Cristo. ¿Cuál es el efecto de la muerte de Cristo a la humanidad? Bueno, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, y la redención de Cristo, la victoria de Cristo en la cruz, y aún su ascensión y su cesión, su presentación delante del Padre, garantiza aún la presencia del Espíritu Santo como un don para este mundo pecador. Aún lo vemos cuando después del pecado de los ángeles y la condición de la tierra en tinieblas, el Espíritu se movía sobre la de las aguas. ¿En base a qué el Espíritu viene a contender? ¿En base a qué Dios dice en Génesis 6, no contenderá mi Espíritu con el hombre para siempre? Es en base, pues, a la misericordia de Dios, pastor. ¿Sí? En base a la gracia de Dios. Sí. Y uno diría, bueno, pero si el hombre todavía no había caído en ese momento de Génesis, ¿no? Sí, pero los efectos del pecado ya estaban viéndose en la creación. Lo que quiero decir, amados hermanos, es que la muerte de Cristo hace que Dios, y el hecho de que Él satisface la justicia de Dios, hace que Dios sea propicio. Propicio. Entonces, el hecho de que nadie puede venir a mí, dice Cristo, si el Padre que me envió no le trajere. El hecho de esa atracción del Padre para venir a Cristo está basada en la muerte de Cristo. Dios estaba en Cristo, dice la Biblia en 2 Corintios 5, reconciliando consigo ¿a quién? Al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Primera de Juan capítulo 2 y versículo 2. Y Él es la propiciación de nuestros pecados. Y no solo de los nuestros, sino de todo el mundo. ¿Así dice todo el mundo? Así es, sino también los de todo el mundo. Romanos capítulo 3, dicen del versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar Dios su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, Dios, sea el justo y el que justifica a Dios al que es de la fe de Jesús. Ahora Dios puede justificar al que es de la fe de Jesús por el efecto salvífico, la gracia previniente, la gracia disponible en esa muerte, en ese don, por un hombre, por la obediencia de un hombre, por ese don vino la justicia, vino, o como dice Romanos 5, vino, reciben en la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Sí, en Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán vivificados. No hay hombre que no pueda decir, Cristo no murió por mí. No hay hombre que no pueda decir, Cristo, yo no tengo esperanza de salvación. Todos. Dice la Biblia que Dios quiere, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios mismo dice en 1 de Timoteo, si mal no recuerdo, versículo 2, es el salvador de todos los hombres, mayormente los de la fe. Así que vemos el efecto del pecado de Adán sobre toda la humanidad, el efecto de la muerte de Cristo en esa disposición, potencialidad de que cualquier persona pueda venir a Cristo. Ahora, existe una realidad de que como consecuencia del pecado de Adán, todos vamos a pecar, personalmente. Pero también existe la posibilidad de que hay personas, seres humanos, que no pecan voluntariamente. Y no quiere decir que no puedan pecar, pero un niño que muere antes de la etapa de la conciencia, muere sin pecar voluntariamente. De alguna manera, el hombre confirma su condición de pecado por su pecado voluntario, y él es culpable de su pecado. Pero en Cristo, un niño que mueres antes de la etapa de la conciencia va al cielo, porque Cristo, en Cristo, todos serán vivificados. Ese niño no pecó voluntariamente. Aunque hay una contaminación en la muerte de Cristo, esa contaminación está bajo su sangre. Y lo que quiero decir es que a través de la muerte de Cristo podemos ser liberados de la contaminación del pecado. En Él hay poder. Bueno, habiendo dicho esto, ¿cómo comenzó esta naturaleza pecaminosa? ¿Cómo se le llama? Esto que la Biblia le llama la carne. Pablo dice en Gálatas 5, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es el resultado de la creación de Dios cuando Dios hizo a Adán y esa carne física traía ese germen pecaminoso. ¿Es Dios el origen del pecado? No. Pero en el pecado de Adán fue un pecado voluntario. Y él, como el primer hombre, sus acciones tendrían una repercusión por toda su descendencia. Es por eso que también vemos que al mismo Adán y a la misma Eva se les da la primer promesa de un redentor que vendría de la simiente de la mujer. Y también es a ellos dos, antes de que tuviesen hijos, antes de que tuviesen a Caín y Abel, a ellos dos se les vistió con unas túnicas de pieles, en una representación de que habría un sustituto que derramaría su sangre, que tendría que dar su vida. Y Dios mismo quitó la vida de esos animales. Y Dios mismo juzgó a su propio Hijo, quien murió en nuestro lugar. Y Él, su sangre nos cubre. Su justicia es nuestra vestidura ahora. Todo eso sobre Adán y Eva, en representación de ese tiempo, oportunidad y de esta salvación disponible para toda la humanidad. Es que en Adán todos mueren, por cuanto todos pecaron y estamos instituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno, es una realidad. Nuestro viejo hombre, bueno, pues, ¿y por qué todo esto? Bueno, consecuencia del pecado, pero gracias a Dios y gracias a su gracia también hay esperanza. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para qué? Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Hay esperanza de que ya no el pecado no reine sobre nosotros. Todo en este sacrificio, en esta manifestación de su gracia. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando el pecado abundó, sobreabundó bueno, el pecado abundó, pero no hay persona que pueda decir, no hay gracia para mí. ¿Amén? Ahí está, Cristo murió por todos, ahí está disponible. Entonces, volviendo, ¿cómo se inició esta naturaleza pecaminosa? O esta carne, cuyas obras son manifiestas. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, todo eso. Todo inició porque el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Entonces hay una contaminación. Se le ha llamado una naturaleza pecaminosa, aunque es una influencia en nuestra propia naturaleza humana. Es una influencia que ha venido a afectar a nuestra naturaleza. Por eso la distinción en la teología de lo que es la naturaleza humana y la naturaleza adánica. Es solamente distinciones en la teología. ¿Cuál es la distinción? La naturaleza humana es lo que Dios creó. La naturaleza adánica es esa naturaleza humana ahora contaminada por el pecado, por la incitación natural hacia lo malo. Es la naturaleza adánica. Se le ha llamado, la iglesia tradicional le llama el pecado original, el principio del pecado, el pecado, la carne. Dice Pablo, andad en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. El mismo apóstol Pablo en Gálatas, cuando menciona Gálatas 5, si usted ha estudiado esos pasajes, en Gálatas 4 nos habla y nos presenta a Abraham como un creyente. Y Abraham, en una acción pecaminosa, tomó a su esclava para tener un hijo con ella, pensando que sería el hijo de la promesa. Pero ahora este hijo es el hijo de la esclava y es un tipo del viejo hombre o la carne. Es este Ismael, producto de la carne, y que da hijos para esclavitud. Pero ahora tenemos a Sara, la esposa genuina de Adán, y ahora tiene un hijo, Isaac. Y dice ahí la palabra del Señor, esto para tratar de entender esta situación, y déjenme usar las frases bíblicas para no estar cambiándole aquí. Dice Gálatas capítulo 4, al final del capítulo, dice versículo 22, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, que representa a Sara, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de partos, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, versículo 28, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, habiendo nacido de nuevo en Cristo. Pero como entonces, el que había nacido según, ¿qué? La carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Nosotros hemos nacido según la carne y hemos nacido ahora en Cristo según el Espíritu. Cristo se lo dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, no es que tienes que nacer físicamente, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero la connotación aquí en el versículo 29 de Gálatas 5 es el que había nacido según la carne y como una acción pecaminosa, perseguía al que había nacido según el Espíritu y fue en la voluntad de Dios el nacimiento de Isaac. Y dice, así como Ismael, ¿se acuerdan? Que era hermano mayor, le llevaba como que 13 años aproximadamente. No molestaba a Isaac. Estaban en la misma casa. Eran hijos del mismo padre. Abraham, tipo el creyente aquí, tenía que lidiar con estas situaciones. ¿Sí? Y Agar, la ley, Sara, el Espíritu. Así como también Pablo habla aquí en Gálatas, a los gálatas que dicen, no tienes que seguirlo porque vivir según la ley, sino vive según el Espíritu. La vida cristiana no es una cuestión de haz esto, normas así. No, eso esclaviza. Tienes que hacerlo en el poder del Espíritu. Porque había muchos, ¿verdad? Había judaizantes que les decían ahora a los cristianos judíos que tenían que guardar la ley. Y se los dice en Gálatas capítulo 3, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Entonces, así como antes Ismael perseguía a Isaac, así también ahora. Lo dice Pablo, así también ahora. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a aguantar con esta condición de persecución y de la naturaleza, el viejo hombre, la carne, afectando mis deseos del Señor? Así como Romanos 7, la lucha de ese hombre que cuando quiere hacer lo bueno no lo hace y lo que quiere hacer no, bueno, y lo que no quiere hacer eso viene haciendo. Bueno, ya estoy hablando de la solución, de cómo ser librado de esto, pero nos dice, versículo 30 de Gálatas 5, mas qué dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y esa fue la petición de Sara para con Abraham, que echara fuera a la sierva y a su hijo. Y eso apesadumbró a Abraham, pero Dios le dijo, oye la voz de tu mujer, oye, escucha a Sara. Y Abraham tuvo que sacar a su hijo mayor. Eso que incitaba, eso que volvía eso a la carne, a aquel que ha nacido del Espíritu. Y esa es la lucha que hay. Andad en el Espíritu, más adelante dice. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne son contra el Espíritu, y los del Espíritu contra la carne. En sí, Gálatas 5 comienza diciendo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En Cristo podemos tener libertad. Y no es eso, bueno, alimenta el Espíritu, no alimentes la carne. No, anda en el Espíritu, camina en el Espíritu. Y no satisfagan los deseos de la carne. Pero finalmente algo se tiene que hacer con esta carne. Y después de decir cuáles son las obras de la carne y cuáles son las obras del Espíritu, ahí mismo en Gálatas 5, versículo 24, Cristo dice que los que son de Cristo, o mejor dicho, Pablo dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La carne tiene pasiones, la carne tiene deseos, pero los que son de Cristo han ¿qué? Crucificado la carne, y crucificado es hacerla morir. Entonces, hay una carne, un viejo hombre, una incitación como resultado del pecado de Adán en nuestra naturaleza. Después de que Adán fue creado a la imagen de Dios y cayó en pecado, Génesis 1, y cayó en pecado en Génesis 3, y su imagen de Dios fue afectada, en Génesis 5 dice, cuando tuvo a su hijo Set, dice la Biblia que engendró a un hijo conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Y aún vemos los efectos de esa naturaleza pecaminosa o de esa contaminación de pecado en su hijo Caín, en la descendencia de Caín. Y aún pudiéramos decir, bueno, Set y sus hijos, Enos y todos ellos eran impecables, infalibles. No. Enoc caminó con Dios, fueron tentados. El mismo Noé que caminó con Dios, lo vemos en una falta de discernimiento. Pero es esta naturaleza. Entonces, ¿cuál es el contraste naturaleza humana con naturaleza pecaminosa? Bueno, sigamos leyendo, hermanos. Ahí en la primera, voy a leer en el párrafo número 4, o el cuarto párrafo. De este momento en adelante, cuando una mujer concibe un hijo, no es solamente la humanidad y semejanza de Adán con relación a su alma y cuerpo que el niño recibe, sino hay también este trastorno invisible que afectará cada aspecto de este niño. Debido a la herencia de la naturaleza pecaminosa, el hombre nace depravado. El hombre nace depravado. Ahora, la palabra depravado, aunque habla, es un término también teológico es un término donde habla de la contaminación del pecado en el hombre. Pero cuando hablamos de que el hombre, decimos el hombre nace depravado, no queremos decir que el bebé o el niño nace, ¿verdad?, ya con pensamientos y todos esos, no. En él hay una intensidad hacia la depravación, hacia el pecado. Aquí lo dice, mire lo que dice. Depravación, está ahí conmigo, hermano, es la intensidad del mal en la concepción de un niño. Hay una intensidad del mal en ese niño. Pero mientras que este niño crece en el mundo, esta intensidad que está en él se esparce a toda su vida, diferentes aspectos de su vida, cuando ese niño, ese joven, ese adulto, empieza a rendir su voluntad más y más, ¿a qué? Al pecado. El niño va creciendo, empieza a escuchar cosas, empieza a ver prácticas de sus padres, de sus amigos, el joven es incitado a esto. Esa intensidad que había en él hacia lo mal empieza a permear todo su ser. Y esta intensidad de maldad afecta sus pensamientos, los motivos de su corazón, y también afecta sus deseos de apartarse de ¿quién? De Dios. Provoca egoísmo y rencor, y puede llegar el día, o llegará el día, cuando esta intensidad ahora sea depravación total. Depravación, lo volvemos a decir, es la intensidad de pecado, pero depravación total es cuando el pecado se extiende a cada aspecto del hombre. Entonces, cuando decimos nació depravado, es un término teológico, hablamos de la intensidad, de la potencialidad que hay en ese nuevo ser de vivir en pecado. A menos que la gracia de Dios haga alguna cosa. Amados hermanos, le quiero decir esto. Nadie puede ser librado del pecado si no es por la gracia de Cristo. ¿Lo entiende usted eso? A veces vemos hombres moralmente muy buenos. A lo mejor hombres que hay personas que están en drogas. Y a veces pensamos, uy, esas personas, qué malas. Mira, la intensidad del pecado ha afectado en ciertos aspectos en su vida. Pero hay gente que puede decir, se ve muy moralmente bien y todo eso. La intensidad del pecado afecta en otros aspectos de su vida. La crueldad de ellos, hijos no deseados que ocultan, hay engaño, hay infidelidad, que su dinero puede cubrir y guardar y muchas cosas. Pero ahí está la intensidad del pecado. Solo Cristo, no la educación, no el dinero, no los buenos valores. Hoy en día, gracias a Dios, que el gobierno eso se esfuerza por cultivar buenos valores. Pero eso no quita que el hombre sea pecador. El hombre necesita a Cristo. ¿Está conmigo, amado hermano? Bueno, continúo aquí. Pero no debemos confundir, estoy en el siguiente párrafo, está casi en la mitad, un poquito abajo, cuando dice, pero no debemos confundir la humanidad de Adán con la depravación de Adán. Es decir, el hecho de que Adán sea humano no quiere decir que ya es pecador. ¿Cómo lo digo esto? Pero pastor, yo soy humano, soy pecador. Sí, pero cuando Dios creó a Adán, no lo creó con pecado. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué tanto enfatizar eso? Porque nuestra naturaleza humana o el hecho de ser humanos no quiere decir que necesariamente tengo que ser una persona gobernada por el pecado. A veces se dice así, ¿es que todos somos humanos? Bueno, podríamos decir, todos somos pecadores. Y eso de que todos somos pecadores quiere decir, ¿por qué soy pecador? Es que nací así, pues bueno, ni modo, tengo que... No, espérate. Hay una intensidad, hay una propensión. Pero finalmente nosotros pecamos voluntariamente. Pecamos voluntariamente. Alguien puede decir, pues pastor no dice que en Adán todos mueren, pues yo voy a pecar de todas maneras. Pues sí, voy a pecar. Sí, pero eso no quiere decir que te llevan así, mira. Hay una intensidad, hay una propensión interna que finalmente sabemos que todos van a pecar. Pero yo peco voluntariamente. Yo soy responsable de mi pecado. Así que no debo yo venir con eso, es que soy humano y tengo que pecar. No, soy pecador y tengo una propensidad y yo decido pecar. Pero no quiere decir que aún en mi humanidad no puedo ser liberado del poder del pecado. ¿Quiere decir eso que estamos enseñando que el hombre ya no va a pecar? No. Más bien, ¿que el hombre ya no puede pecar? No, todos podemos pecar. ¿Adán podía pecar? Sí. ¿Cristo podía pecar? Sí. ¿Nosotros podemos pecar? Sí. Pero la pregunta, esto es muy diferente a decir, tengo que pecar. Porque soy humano. Tengo que pecar. Y tengo que vivir así. Entonces la pregunta es, ¿dónde queda el don y la gracia por un hombre, Jesucristo? La abundancia de la gracia. Miren, se enfatiza aún en los vínculos evangelísticos. Se enfatiza tanto que Cristo, el poder de Cristo, puede transformar tu vida. Puede, o mejor dicho, puede perdonar tus pecados y darte la entrada al cielo. Amén. Pero ahora, y ahora que estoy en Cristo, pues así tienes que vivir, mijito, ni modo. ¿Y dónde quedó el poder de Cristo? Como si el poder de Cristo solamente puede liberarme, perdonarme de mis pecados pasados, o de mis pecados que me condenan, o de la condenación, pero cambiar mi vida y darme una vida honorable en la cual no quiero pecar. No, eso no es posible. ¿Por qué? Es que somos humanos. No hay una diferencia entre lo que es la naturaleza humana y la naturaleza pecaminosa. Aunque una influye a la otra, puede ser el cristiano liberado de ese poder. Puede. Y eso es lo que vamos a estar desarrollando en las siguientes oportunidades. Voy a seguir leyendo aquí, amados hermanos. Ahí otra vez en el pero. Pero no debemos confundir la humanidad de Adán con la depravación de Adán. Dios creó la naturaleza humana de Adán, pero esta depravación vino a consecuencia del pecado. Adán era de carne, humano, temporal y de esencia corporal debido a la creación de Dios. Pero llegó a ser carnal y de esencia pecaminosa como resultado de su desobediencia y pecado. Adán poseyó una naturaleza humana debido al Creador, pero recibió una naturaleza pecaminosa debido ¿a qué? Al pecado. Adán, desde su creación, siempre ha sido un ser humano. Pero desde la caída, que es cuando él pecó, ha continuado siendo un ser pecaminoso. Adán es tanto corporal como carnal, es decir, posee carne humana. Y por el pecado ha recibido carne pecaminosa. Yo soy de carne, pero también el hombre es carne. ¿Se acuerda cuando Dios dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es ¿qué? Carne. Él es carne. Su vida dominada por un poder, por una incitación, es carne. Y él, ¿se acuerda también que dice ahí en Génesis 6 que el designio, o como dice, de los pensamientos de ellos era de continuo solamente ¿qué? El mal. Y toda carne se había contaminado en la tierra. Toda carne. Bueno. Entonces Adán es tanto corporal, es tanto carnal en lo físico, carne en lo espiritual, carne pecaminosa. La última es la naturaleza pecaminosa en él debido a su acto pecaminoso voluntario. Pero puede ser esta carne, esta naturaleza pecaminosa, este principio de pecado, puede ser crucificada por la expiación en el Calvario para liberar la naturaleza humana del poder del pecado. Así como Adán fue creado libre de una naturaleza pecaminosa, el creyente puede ser santificado y liberado del poder de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza humana de Adán existía antes de su naturaleza pecaminosa y por lo tanto su humanidad no es el producto del pecado, ya lo decía yo ahorita. La naturaleza pecaminosa de Adán fue subsecuente a su naturaleza humana y por lo tanto es un producto del pecado. Ser humano no significa ser pecaminoso porque Adán fue en un tiempo humano sin pecado. Lo mismo es cierto del Señor Jesucristo, que fue 100% hombre, pero sin pecado. Y debido a que el pecado trajo la naturaleza pecaminosa, cuando el Cordero de Dios trata con el pecado, hay poder en su expiación para librar de la naturaleza pecaminosa que vino como un producto del pecado. ¿Se acuerda lo que Juan el Bautista dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita, ¿qué? El pecado del mundo. ¿Qué dijo Pablo? ¿Perseveraremos en qué? ¿En el pecado? Es que el pecado ha abundado. Sí, pero cuando el pecado abundó, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia. Y nos aprendemos ese versículo porque está muy, muy fácil, ¿no? Y es más repetido, ¿no? Pero luego dice, de ese versículo de Romanos 5:20, el 21 es muy, muy ilustrativo, hermanos, en cuanto a lo que dice. La ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El versículo 21 de Romanos 5 dice, ¿para qué? ¿Por qué sobreabundó la gracia? Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El pecado ha reinado, ¿no es cierto? ¿Pero qué puede ahora reinar? Versículo 21. La gracia. Entonces Pablo dice, ¿perseveraremos en el pecado? Es el siguiente versículo. ¿Para que la gracia abunde? ¿Es perseverar en el pecado? De todas maneras hay mucha gracia. No. La gracia que abunde no es para, no te preocupes, dale vuelo a la hilacha, como decimos, de todas maneras hay mucha gracia para perdonarte. No. Precisamente, la gracia abunde para quitar el pecado. La gracia transforma mi vida, crucifica ese poder innato de tal manera que no tengo que seguir lo que dice o esa incitación. Puedo ahora andar conforme al Espíritu y no satisfacer, ¿qué? Los deseos de la carne. Pablo lo dijo, ¿verdad? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Más gracias doy a Dios por Jesucristo, ¿verdad? Y luego dice, por tanto dice, ¿cómo dice Romanos 6? Bueno, aquí lo, 7, 8. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y aquí la palabra condenación no se refiere a la condenación del infierno. Porque si así se refiriera a la condenación del infierno, entonces, solo los que andan conforme al Espíritu son los que irían al cielo. Y hermanos, no sé si 8 serían muchos los que entraron al arca. No, gracias a Dios, no quiero minimizar, gracias a Dios, porque podemos andar conforme al Espíritu. Pero muchos quedarían apartados. No, aquí habla de la condenación, de la opresión precisamente de la carne. En el capítulo anterior que Pablo dice, quiero hacer lo bueno, no lo hago. Veo una ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley de ¿qué? Del pecado que está en mis miembros. Se rebela contra mí. ¿Y quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Este cuerpo de muerte. Y en Romanos 6:6, Pablo también dijo, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, dice así, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Y hay una relación, y eso lo vamos a ver en la siguiente parte de la lección, hay una relación entre nuestro cuerpo y la muerte, y nuestro cuerpo de pecado. Quiere decir, cuerpo de pecado, que ya pues mi cuerpo pues es pecaminoso, y mi cuerpo es, y esta mano, aunque yo no quiera, pues va a ser, ¿verdad? Bueno, dice la Biblia que si tu mano te es ocasión de caer, ¿qué dice Cristo? Córtala. Voy a traer un machete y voy a cortarme la mano, literalmente. No, eso no enseña a Dios. Bueno, pero dice, córtala. Y si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dice la Biblia? Sácalo. Y si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Pues no se refiere a una acción física, sino se refiere a una acción ¿qué? Espiritual. Es una acción espiritual. Aunque mi cuerpo, el cuerpo del pecado es mi naturaleza humana dominada por el pecado. Ese viejo hombre, esa contaminación heredada de Adán, ese que está viciado, así dice Efesios 4. Y de puedo despojarme, dice, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos. Es ese viejo, esa carne afectando mi cuerpo, mi ser. Pero puedo ser liberado. Mis miembros. Ahora ya no tengo que entregarlos al pecado, sino puedo entregarlos para la justicia. Lo mismo lo dice ahí Romanos 6. Dice, ¿dónde está? En el versículo 12, Romanos 6. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias al pecado. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como ¿qué? Vivos de entre los muertos. Y ahí vamos a hablar más tarde acerca de este poder de la resurrección que puede librarnos del poder del pecado. Como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Cómo que el pecado no se enseñará? Pues soy humano, tengo que pecar. No. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Oiga, pastor, y si yo estoy bajo la gracia y he confiado en Cristo, ¿por qué el pecado no se sigue enseñoreando de mí? Porque, como dijo Pablo, ¿se acuerdan aquella frase que dijo, la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo? Para muchos de nosotros la gracia de Dios disponible ahí está, pero nosotros no estamos dispuestos a apropiarnos y a extraer de esa gracia para nuestras vidas. No creemos que Dios puede liberarnos, inclusive no queremos que Dios nos libre. Hay pecados dominantes en nuestras vidas que hay muchos cristianos que no quieren entregar todo al Señor porque hay ciertos pecados en su vida que no están dispuestos a entregarle. Es una vida de inconstancia. Y es una obra, y es necesaria una obra espiritual en nosotros para que esto se pueda llevar a cabo. Pero es posible. Es posible. En la expiación de Cristo en la cruz. Muy bien, hermanos, tengan sus lecciones con ustedes, manténganlas ahí. La próxima semana vamos a hablar más de esta naturaleza pecaminosa, que es la segunda parte de esta lección. Pueden leerla en casa, si ustedes gustan. Y estamos describiendo, definiendo esto para entenderlo. Pero no nos vamos a quedar solamente en una definición de esto. Queremos, por supuesto, continuar para ver en dónde está la liberación de esta naturaleza, de este viejo hombre. Y esta mañana vamos a aprender acerca de la resurrección, el poder de la resurrección de Cristo. Oremos a nuestro Señor. Padre, gracias por tu santa palabra y por poder exponernos a la misma en esta hora. Sé con nosotros, Señor, te lo pido. Gracias por el privilegio de tenerla con nosotros. Guíanos, enséñanos. Danos luz, dame de tu gracia como pastor para enseñar con claridad estas verdades. Que pueda ser lo que tu palabra expresa. Y ayuda a mis hermanos a entenderlo y ver la necesidad en nuestras propias vidas de ser liberados de esta contaminación innata, Señor. Porque, Señor, hay muchas batallas en nuestras vidas. Aún a veces sentimos que ya no queremos seguir adelante. Y damos lugar al pecado y a los pensamientos. Y uno dice, a veces uno está bien y de repente algo sucede, algo pasa, algo escuchamos. Y no nos damos cuenta que esas cosas están alimentando ese poder del cual no nos hemos librado, Señor. Y el pecado y Satanás quiere hacernos infelices como cristianos. Pero permítenos darnos cuenta que en Cristo, Él dijo, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Bendice a tu pueblo, te lo pido. En Cristo oramos. Amén.